En el enfoque, Madrid al tanto con José Luis Poblador.
Raúl Moles en la realización y técnica. Muy buenas noches, queridos oyentes de Onda Madrid. Todo lo que está pasando, porque hay cosas que están pasando y de momento son buenas, en el avance de Ignacio Ojeda. Ignacio, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Paula? Buenas noches en directo. Minuto 4 de la prórroga. Atlético de Madrid Féminas 1, Fútbol Club Barcelona 1. Se adelantaron las rojiblancas con un gol de Merel von Dangen en el 66 y en el 89, qué mala suerte, empató Alexia Putellas para el FC Barcelona. Moussa Dembélé es nuevo jugador del Atlético de Madrid, cedido por el Olympique de Lyon con opción de compra no obligatoria a final de temporada por 33,5 millones de euros. Va a lucir el dorsal 19. En juego también está la primera semifinal de la Supercopa de España masculina entre Real Sociedad y FC Barcelona en el Estadio Nuevo Arcángel de Córdoba. De momento 0-0 y Messi, que ha sido duda hasta el final, arrancará el partido desde el banquillo. El Real Madrid, por su parte, juega mañana su semifinal a las 9 ante el Athletic Club de Bilbao. Y en estos momentos se debería estar disputando el Real Madrid Estrella Roja de Belgrado de la jornada 19 de Euroliga, pero ha sido aplazado ante la imposibilidad para aterrizar en barajas del conjunto serbio. Y en el Dakar, Carlos Sainz ha sido cuarto en la décima etapa y en la general se mantiene tercero a 1:03 del líder, su compañero de equipo, el francés Peter Hansel. Solo quedan, Pobla, 2 etapas.
9:01 de la noche. Onda Madrid con todo el deporte de Madrid.
Todos los jueves arrancamos el taxi al filo de la medianoche para huir del ruido y escuchar las palabras. Actores, músicos, deportistas, escritores, cómicos, empresarios, políticos. Todos se suben en el taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla. Y para ti, hay un asiento libre.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
Tú eres parte de Onda Madrid.
Si quieres denunciar lo que sucede en tu barrio o municipio, o tienes algo que quieres compartir con nosotros, mándanos un mensaje de audio al WhatsApp de Onda Madrid.
676-399-540.
676-399-540.
Tú haces la radio con nosotros.
Además del empate a uno entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona, que ya es un sorpresón en esta semifinal de la Supercopa Femenina, han pasado cosas esta tarde. La última, se ha oficializado el fichaje de Moussa Dembélé por parte del Atlético de Madrid. José María Bonilla, muy buenas noches.
Pues sí, José Luis, el Atlético de Madrid definitivamente se ha hecho con los servicios de Dembélé, el delantero del Olympique de Lyon, que llegaba ayer a la capital de España después de hacer escala en Valladolid. Desde Valladolid a la capital de España llegaba en tren. Hoy ha pasado reconocimiento médico y a eso de las 6:15 lo hacía oficial el Olympique de Lyon. Minutos más tarde también oficializaba esa cesión el conjunto del Atlético de Madrid. Según el equipo francés, es un préstamo hasta el 30 de junio por 1,5 millones de euros, opción de compra de 33 millones y medio y unos incentivos máximos de 5 millones de euros, así como el 10% de una futura venta. A eso se guarda el conjunto del Olympique de Lyon. El club rojiblanco tan solo habla de cesión hasta el 30 de junio. Recordemos que es un delantero de 24 años que ahora mismo está lesionado, se fracturó hace algunas semanas uno de sus brazos y estará de baja hasta el próximo mes de febrero.
Gracias, Boni. Carlos Sánchez Blas a esta hora de la noche debería haber estado gritando tri, 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 y tri, y tri, y triple, pero no ha podido ser porque el Estrella Roja podía despegar de Belgrado, pero no podía aterrizar en Madrid. Carlos Sánchez Blas, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Pobla? Muy buenas. Esa es la historia, que esta mañana han llegado al aeropuerto a primera hora después de no recibir los permisos en la noche de ayer y estaban preparados en Belgrado para intentar volar hacia la capital de España y jugar el partido a las 9 de la noche, pero no ha habido suerte. No han recibido el permiso para aterrizar en Barajas. Se han reducido mucho el número de vuelos por los avatares de Filomena y a las 2 de la tarde, después del último intento, la expedición ha tomado la decisión de no viajar y la Euroliga ha aplazado el partido. Así que nos quedamos, Pobla, por los avatares de Filomena sin el Real Madrid Estrella Roja de la Copa de Europa.
Y por avatares de la COVID-19 con alguno más.
Bueno, lo del Madrid es tremendo. Le han aplazado 3 de los últimos 4 partidos. Ya viene del Real Madrid-Murcia del domingo anterior. COVID en los murcianos ha aplazado. Real Madrid-Estrella Roja de esta noche, aplazado por el temporal en Madrid. Y ha aplazado el Obradoiro-Real Madrid del próximo domingo. COVID también en el equipo gallego. Con lo cual, de 4 partidos que tenía en 10 días o en 8 días, va a jugar solamente, si no hay imprevistos, el Bayern-Real Madrid, porque hay doble jornada de la Euroliga el viernes a las 8:30. Mañana, Pobla, si no hay contratiempos, el Madrid vuela hacia Baviera para jugar frente al equipo alemán ese partido número 20 de la Copa de Europa.
Cébanos un poquito en torno a lo que han dicho Zinedine Zidane y Modric, que son los grandes protagonistas del Real Madrid en la tarde de hoy, en esa comparecencia de rueda de prensa que ha tenido lugar en la Rosaleda, donde mañana jugará ante el conjunto del Athletic Club de Bilbao, la segunda semifinal de esta Supercopa de España.
Hay un título en juego y además lo defiende el Real Madrid, que fue campeón en Abu Dhabi. Tiene 11 Supercopas, 13 el Barcelona, una buena oportunidad para colocarse a un entorchado supercopero del conjunto azulgrana. Pero se ha hablado poco del Real Madrid Athletic. Se ha hablado mucho de Javier Tebas, lo que ha dicho en Televisión Española, diciendo que Zidane tiene poca autocrítica. Se ha hablado de las renovaciones de Modric y de Sergio Ramos. Bueno, un poquito de la Supercopa, pero la rueda de prensa de Luka Modric y de Zinedine Zidane ha venido salpicada por lo que ha sido ya lo de Pamplona y lo que todavía no ha sido renovaciones en el Real Madrid.
En minutos les escuchamos. No os despido ni a ti ni a Bonilla porque voy a hacer hoy un Del Toro.
Me parece estupendo.
¿A qué te suena esto? No son efectos especiales, ¿eh? Raúl Mores los podría haber hecho perfectamente y mejor que yo, pero esto es real. ¿A qué te suena?
Bueno, de primeras parecen unas llaves, ¿no?
Correcto. Buen oído tienes, Blas. No son las llaves del campo de la Asociación de Vecinos de Orcasitas. No sé si sonarán o si serán muchas, pero hoy se las han dado. Y después de años y años de lucha, de la unión de un barrio, sin fisuras, todos han estado de acuerdo y todos han estado empujando, todos, de cualquier signo político, partidos políticos representados en la Junta de Distrito y sobre todo la gente del barrio han conseguido que este día, un poquito tarde y un poquito nevado, llegara. Ricardo Galeano, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿Cómo suenan las llaves del campo de Orcasitas?
Muy bien, muy bien.
¿Las tienes en tu poder o no?
Ahora mismo no, pero las tengo en el monedero, por supuesto.
No son muchas, ¿no?
No, me han dado nada más que las de la entrada y las del tercer módulo.
Claro que son
y
las
ahí es donde se encuentran todas.
Las típicas, son las pequeñitas, ¿no? Con la chapita de plástico, ¿no?
Esas son las mágicas, sí.
Esas son las mágicas. Llaves muy modestas para un sueño que se ha hecho realidad, Ricardo. ¿Cuántos años de lucha para llegar al día de hoy y que podáis abrir el campo, que posiblemente no vaya a estar tan bonito en su historia como está hoy?
Pues el primer paso lo dimos hace 8 años, cuando ya lo tomamos en serio y decir, no podemos seguir en esta situación, sobre todo por los jóvenes, y porque ya estábamos rodeados como empezaron a florecer tantos campos de hierba, pues fuimos apagándonos como club. Y no nos lo podíamos, no, ese lujo en mi barrio no nos lo podemos permitir. Y seguimos avanzando, creyendo en nosotros mismos, y bueno, y a día de hoy, pues los Reyes Magos nos han hecho un buen regalo, la verdad.
Para ti, en lo personal, porque siempre que hablamos de los Orcasitas hablamos de Ricardo Galeano, no te hemos puesto ni siquiera cargo. ¿Qué cargo tienes tú en la Asociación de Vecinos de Orcasitas?
Soy el vicepresidente.
Vale, fíjate, pues
que creo igual, que... Da igual, si es que nosotros somos cuatro monos y hacemos de todo, o sea...
Creo que te vamos a saludar como vicepresidente, pero bueno, es alma mater con la gente de tu equipo, con la gente de tu club y de tu barrio, de todo lo que está haciendo el Orcasitas, ¿no? No solo en el día de hoy, sino durante los últimos años, ¿no? Parece que el fútbol pasa a un segundo plano, Ricardo, cuando hablamos de tu club.
Es que el deporte en sí es un primer plano, pero no enfocándolo solamente como competitividad, sino enfocándolo como yo verdaderamente lo veo, que es una lucha social desde el deporte, que influye pues en valores, cultura. Bueno, tú ya sabes que te he comentado que tenemos una clase. Hemos hecho una especie de mini colegio de 24 alumnos porque queremos enfocarlo para que, pues eso, pues si queremos cambiar los barrios para mejor, tiene que ser desde el deporte, con los valores y desde la cultura, ¿sabes? Entonces es la única manera de cambiar los barrios a mejor.
¿Cuántos cientos de niños tienen hoy una sonrisa en el barrio de Orcasitas?
Joder, si es que no nos dejan verlos. Entre la suspensión y el COVID, tengo unas ganas de que se abran las puertas para ver esas caritas, pero sí, son pues cerca de 200 jóvenes que vamos a verles sonreír, pero pues eso, como si fuera una llegada de los Reyes Magos.
A los viejos del lugar nos cuesta ver ese campo sin tierra, ¿eh? Lo demás lo hubiéramos hecho como lo habéis hecho, que es un campo ya del siglo XXI, unas instalaciones del siglo XXI, ¿no? Pero ese campo es tan importante para el barrio, es tan importante para Orcasitas, que si no lo vives de cerca es muy complicado que lo acabes de entender, ¿no?
Claro, es que según como cada uno vea el deporte, ¿sabes? Hay unos que lo viven pues para subir escalones hacia arriba, hacia la popularidad, y nosotros lo vivimos de otra manera. Nosotros lo vivimos, pues eso, es una socialización. Que los niños compartan sentimientos, que compartan, pues eso, alegrías, tristezas. Es compartir, ¿sabes?
Yo me acuerdo cuando fui, creo que fue en mayo, cuando estuvimos por allí viendo, porque ya habían empezado las obras, que se le quebraba a Ricardo la voz hablando de lo que iba a ser aquello, y me hizo muchísima gracia lo que comentaba de la escuela que han preparado, porque con el arquitecto te la tuviste que ver y desear para que esa, ¿no? ¿Cómo fue aquella anécdota?
Sí, porque la verdad que el arquitecto era un tío muy majo. No sé su nombre, si no lo daría, porque la verdad es que nos ayudó bastante. Pero una vez terminado el proyecto le dije, oye, ¿y la escuela dónde va? Me dice, pero si no me has dicho nada de escuela. Digo, no me jodas. Digo, pero si ese es el niño nuestro de cada día, de nuestra... Digo, hay que tener escuela. Dice, pues algún edificio te tengo que quitar. Digo, bueno, pues quita lo que te dé la gana, pero la escuela tiene que ir. Dice, bueno, dame 24 horas. Y a las 24 horas me llamó, antes, a las 12 horas me llamó y me dijo, ya he buscado un rincón para la escuela. Y al final, pues nos montaron una escuela, pues ya te digo que ya la he visto y hay 24 pupitres. O sea que...
Esa era una fijación tuya, porque posiblemente tú seas el menos futbolero, tal y como entendemos a los futboleros del Orcasitas, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí. El menos.
Y ese era tu objetivo, ¿no? Que los críos que pudieran ser ayudados, ¿no?, en esas clases tuvieran, claro, la oportunidad de hacerlo.
Sí, porque tú sabes que en otras escuelas en las que piden notas se les castiga sin jugar un partido. Pero es que eso, que lo único que puede hacer es que odie todavía más el estudio. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que el que tenga malas notas o... Bueno, también el que tenga buenas notas y quiera apoyarse, vamos a tener su clase donde puedan adquirir, pues eso, cultura. Y los que suspendan, pues de castigo, entre comillas, será que asistan una vez, por lo menos a la semana, a alguna clase de apoyo.
Fíjate si es complicado que Vox y el PSOE hagan algo a la vez, juntos, quiero decir, sí, estando de acuerdo. Es complicadísimo, ¿no? Bueno, pues hoy en vuestras redes sociales lo habéis conseguido, ¿no? Ese me gusta, ¿eh? De PSOE y de Vox en Orcasitas a esas imágenes con las fotos del campo ya en vuestro poder.
Sí, pero volvemos a lo mismo. Lo que tienes que ver cuando estás luchando por algo es ver personas, no ver ideales o ideologías o chapas. Yo siempre he visto personas y la verdad que hablando y argumentando, pues siempre se tiene que llegar a un acuerdo. Sé que somos seres racionales, ¿no?, en teoría. Algunas veces.
Cuando te han dado las llaves, ¿en quién has pensado? ¿De quién te has acordado?
Pues mira, de muchas cosas a la vez, que no te podría decir. Mira, se ha venido mi madre a la cabeza, que mi madre, ya ves tú, que le ha importado un pimiento todo esto. Pero sí, se me ha venido mi madre, la gente, los viejos del lugar que ya no están, las caritas de los niños. Todo eso se agolpó en un momento y bueno, y los nervios, porque, joder, aunque sabes que te las van a dar, pues hasta que no la tienes en tu poder no terminas de creértelo, después de 8 años.
Cuando hacen falta alimentos en el barrio, allí está Orcasitas. Cuando hace falta quitar nieve, allí está Lorca Sitas, ¿no? Y como todavía no tenéis las llaves del campo para quitar la nieve del campo, lo que habéis hecho estos días es quitar la nieve del barrio. Se nos ha ido ahí la comunicación con Ricardo, pero bueno, creo que la historia ha quedado contada y no hace falta que me lo diga él porque ya os lo digo yo. El Orcasitas, la Asociación de Vecinos de Orcasitas, su club, su equipo de fútbol, en los últimos días ha estado apencando y arrimando el hombro para intentar solucionar los problemas de nieve que hay en cualquier barrio como el nuestro. Creo que hemos recuperado a Ricardo. Ricardo, te decía eso, que lo que habéis hecho en las últimas horas es echar una mano y echaros la pala al hombro y poder intentar remediar, bueno, los problemas que la nieve ha causado también en el barrio, ¿no?
Claro. A una llamada de la Asociación de Vecinos que convocó a todos los vecinos, pues nosotros desde nuestro club pues convocamos a todos nuestros socios, papás, mamás, jóvenes, a que, pues eso, a abrir caminos. Que, mira, tiene doble coincidencia, abrir caminos para poder caminar y abrir caminos en lo deportivo y en lo social, que es lo que queremos hacer.
Felicidades, Ricardo, de verdad, enhorabuena al club, a todos los que conformáis el club y el barrio de Orcasitas por esa pelea y por ese premio que hoy se ha hecho realidad. Ojalá pronto podamos ver esas modestas llaves con la chapita de plástico y poder disfrutarlo con vosotros.
Escucha, una cosa solamente, muy rápida. Decirle al Club Deportivo Plata, al Lucero Linces, al Barajas, a Locavilla, que no se rindan nunca, que tienen argumentos, tienen jóvenes para poder jugar y para que se diviertan, que no se rindan. Son los que no tienen campo, tienen campo de tierra. Que no se rindan nunca.
Un abrazo enorme.
Un abrazo, hasta luego y muchas gracias.
Un saludo. 9 y 17, 8 años de lucha con el final feliz de hoy. Algunas veces en la radio es bueno contar buenas noticias, incluso noticias coloreadas por la nevada. Bueno, Blas, si te parece, cuento que el Atlético de Madrid se mantiene firme en la prórroga, segunda parte ya, empate a uno entre el todopoderoso Fútbol Club Barcelona y el Atlético de Madrid. De momento llegar ya a este punto es un sorpresón que están consiguiendo las jugadoras de Sánchez Vera, del nuevo míster del Atlético de Madrid. ¿Qué nos han contado desde Málaga Zinedine Zidane y Luka Modric?
Primero vamos a cerrar el capítulo de Pamplona, ¿no? Todo lo que se dijo antes y después. Estas son declaraciones de Javier Tebas en Televisión Española, reconociendo lo que más le ha molestado del discurso del Real Madrid, que él ha visto reflejado en algunos medios de comunicación, y también las palabras de Zidane después del partido, afirmando que ese Osasuna 0, Real Madrid 0, nunca se debía haber jugado.
Pues la versión que se ha dado del viaje del Real Madrid, porque no es la realidad de lo que ocurrió. Creo que tengo ese viernes por la tarde más de 14 llamadas con el director general del Real Madrid, no sé cuántos decenas de mensajes también al día siguiente, y en ningún momento las cosas fueron como se han contado, ni vi ningún tipo de enfado. He visto tantas excusas cuando uno no le va bien en los partidos que han dado los entrenadores, que bueno, sumaré una más, ¿no?, a la que hay, pero que bueno, vivimos acostumbrados, incluso este fin de semana hemos sumado, ¿no? Es una época que nadie parece la autocrítica.
No es fácil ver a Zidane molesto, moderadamente enfadado. Primero escuchamos la respuesta del francés cuando se le han trasladado estas palabras de Tebas y a continuación la opinión de un futbolista importante del vestuario, Luka Modric.
No me molesta, no me hace, me da igual. Al final dije lo que dije el otro día y ya está. Era mi lo que pensaba en ese momento, pero ni son excusa ni una evidencia y ya está. Pero ya está, ya pasó. Ahora pensamos en el partido mañana. Al final, sabes, tú haces tu pregunta y te voy a contestar. Entonces, como siempre pasa lo mismo aquí. Entonces nosotros estamos aquí para preparar el partido mañana, ¿sabes? No me voy a meter en nada. Lo que me interesa a mí es el partido mañana. Punto final, ya está.
Yo no creo que nosotros buscamos las excusas por resultado de otro día. No era una situación ideal, pero en la vida nunca es todo ideal. Y no hemos, por lo menos jugadores, no hemos buscado, yo creo, ni Mister tampoco ha buscado excusas en mal resultado.
Mañana a las 9, Real Madrid Athletic Club, la segunda semifinal de la Supercopa. Viene de ganar al equipo vasco en la Liga, pero ha llegado Marcelino, que siempre le pone trampas al Real Madrid como buen preparador de pizarra. Zinedine Zidane, después de 4 días en el sur de España, dice que el equipo está listo para competir.
Nosotros estamos aquí desde 4 días preparando el partido. Hoy es el último entrenamiento y contento que podemos jugar el partido mañana. Preparado. Sabemos que vamos a tener que competir porque es un equipo, un rival muy fuerte. Vamos a tener que trabajar mucho, vamos a tener que pelear y es lo que vamos a hacer. Vamos a intentar hacer un gran partido.
No está Carvajal lesionado, no está Rodrigo fuera de combate. Se prevé Asensio, Asar, Benzema en la punta y Lucas Vázquez como lateral derecho. Y enfrente Marcelino con Iñaki Williams como delantero.
El partido es indudable que reúne muchísima dificultad. Es indudable que jugamos ante un muy buen equipo y favorito. Siempre que el Real Madrid está en una competición es favorito. Pero durante 90 minutos nosotros vamos a dejar todo de nuestra parte para intentar ganar y estar en la final del próximo domingo.
Un estadio, La Rosaleda, en el que el Real Madrid ganó la Liga del año 2017 y está a punto de terminar el entrenamiento nocturno casi en la capital de la Costa del Sol. Dos apuntes. Uno, Luka Jovic, muy cerquita del Eintracht de Frankfurt, cedido. Se va a hacer cargo el club alemán de la mitad de la ficha de aquí al verano. 2 goles ha marcado con la camiseta del Real Madrid y no juega ni un solo minuto. Ha jugado en los últimos 13 partidos. Y hablando del futuro, renovación de Luka Modric. Seguro que al madridista le gusta escuchar que está cocinándose la continuidad de un jugador histórico en el Real Madrid.
No, mi situación es con Real Madrid, no te puedo decir muchas cosas, que estoy hablando con el club y todo va en una buena dirección y hasta no te puedo decir más cosas. Yo estoy contento cómo va el tema.
99% de posibilidades de que el mejor jugador del Real Madrid en la presente campaña y uno de los mejores desde que llegó al Real Madrid siga la próxima temporada en el conjunto de Florentino Pérez.
Completamente de acuerdo, esto es información, Luka Modric lo tiene apalabrado y muy cerrado, o casi cerrado, muy encarrilado, y esto es opinión. Yo creo que Ramos y Lucas Vázquez también van a continuar en el Real Madrid.
Bueno, será una buena noticia para el conjunto blanco, teniendo en cuenta el rendimiento de los dos, especialmente el de Lucas Vázquez, no solo esta temporada, salvo meses en los que no estuvo bien. Lucas Vázquez no se le puede poner ni un solo pero de su trayectoria en el Real Madrid, y de Sergio Ramos, pues no vamos a descubrirle ahora. ¿Algo más que quieras comentar, Blas?
Que me quedo escuchando. Un abrazo, hasta mañana.
Pues vas a escuchar a José María Bonilla hablar de un líder muy sólido, el Atlético de Madrid. El de ayer era un partido de esos que son examen de reválida para los que pensamos que el Atlético de Madrid es el claro favorito para ganar el título de Liga. Y la reválida la aprobó con nota. También cayó el Sevilla, Bonilla.
Hola José Luis, buenas noches. Sigue con paso firme el Atlético de Madrid. Anoche ganó al Sevilla para seguir reafirmando el liderato. Aventaja en 4 puntos al segundo clasificado y deja al equipo de Lopetegui a 4 partidos de diferencia. El equipo de Simeone tuvo de nuevo una gran eficacia arriba y supo defender de manera brillante los ataques del conjunto hispalense. El técnico rojiblanco destacó el trabajo defensivo de los suyos.
Creo que absolutamente fue un gran trabajo como equipo defensivo. En el primer tiempo fue un partido más jugado entre ataque y defensa para los dos equipos, donde nosotros encontramos un muy buen gol de Correa. Ya antes habíamos avisado con 2 o 3 jugadas de Llorente, vino el gol de Correa, vino la situación de Suárez, que saca muy bien Bono. Y ya en el segundo tiempo empezó otro partido donde no pudimos ya jugar como en el primer tiempo, también asomándonos en ataque, pero con una fortaleza defensiva de un gran trabajo de Correa, de Carrasco, de Suárez, de Lemar, de los que entraron después. La verdad que sabíamos que si defensivamente trabajábamos bien, teníamos muchas opciones de poder lastimar a un equipo que seguramente por el ataque que tiene, sufre defensivamente.
Esa faceta, para muchos criticable, tampoco pasó desapercibida para Julen Lopetegui, entrenador del Sevilla.
Creo que hemos hecho un buen partido, pero ellos tienen una cosa que la hacen el mejor equipo del mundo en eso, que manejan muy muy bien las áreas. Defensivamente son capaces de convencer a jugadores espectaculares y de un gran nivel, de ser capaces de pasar muchísimo rato en su área, lo hacen bien y luego son contundentes en el área contraria. Una vez que se ponen por delante es muy complejo poderles dar tristes, sobre todo porque los chicos han merecido más.
En resumen, el Atlético no fue brillante, pero fue mejor. Replegó atrás con dos líneas muy definidas, una de cinco y otra de cuatro jugadores, y el Sevilla que dominó no encontró huecos, no encontró situaciones de gol, no encontró resquicios en la zaga colchonera y ese dominio fue infructuoso. El Atleti estuvo muy bien en defensa y eficaz en ataque. Anotaron Correa y Saúl, el ilicitano, que hace unos días ya dijo que no lo estaba pasando bien, volvió a hablar del momento personal que está atravesando.
Esto ayuda como todo, pero lo que cuenta es el trabajo diario, el no venirme abajo, el trabajo con las personas externas del club. Todo ayuda, no, nada es casualidad y al final el trabajo paga. El fútbol no son 11 jugadores corriendo atrás de una pelota, eso es mentira. Al final aquí se siente mucho lo que pasa aquí en el césped, al final luego se traslada a la familia, se traslada a amigos, a tu relación con el mundo y es complicado, ¿no? Cuando ves que las cosas no te salen, que sigues trabajando y las cosas siguen sin salirte, podéis ver un jugador que al final no le salen las cosas, que va perdiendo confianza y que al final tampoco hay gente que ayuda mucho, pero luego hay otra que siempre está ahí y al final esa gente es la que realmente valoras y la quieres a tu lado. Bueno, hay mucha gente pues negativa, ¿no? Que siempre te van tirando cosas negativas, cosas que no ayudan. Es decir, al final mucha gente que está siempre ayudando, a pesar de que estés en las buenas, en las malas. Tengo que dar las gracias a mucha gente. Al otro día una parte de la afición vino a la ciudad deportiva a darme ánimos. Son detalles que marcan mucho la diferencia. Hablé con ellos, se lo trasladé, dale las gracias. Seguiré trabajando, intentaré que vuelvan a estar orgullosos del trabajo que realizamos en el campo.
Sobre la situación del canterano habló también Diego Pablo Simeone.
Primero el que tiene que tener la decisión y la fortaleza para querer salir de la dificultad es uno mismo, y Saúl la tiene. Saúl trabaja, Saúl se esfuerza, Saúl compite, Saúl sabe que estaba en un momento de dificultad y que va creciendo. Saúl entiende de que el equipo en estos momentos estaba jugando Lemar, que lo está haciendo muy bien, y compite para otra vez encontrar su lugar. Un chico que desde que comenzó muy joven, allá por los 18, 19 años, si no me equivoco, le han tocado vivir la mayoría de cosas muy buenas en el fútbol, y en el fútbol hay veces que también te toca vivir situaciones como la que le está tocando vivir, y que ya empieza de a poco a asomarse y a salir. Con trabajo, con dedicación, con no bajar los brazos, y con primero, no hay ayuda, no hay ayuda. La ayuda es de uno mismo, y Saúl se está ayudando a él mismo.
Los rojiblancos, que no volverán a competir hasta dentro de 9 días en Ipurúa, se perderán para el choque a Coque, que ayer vio su quinta cartulina amarilla.
Pues muchas gracias, José María Bonilla, y hasta mañana. Continúa la prórroga con el mismo resultado, porque si no os lo hubiéramos comentado, de empate a uno entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid, que no solo aguanta, por momentos tocando el balón, intentando llegar a la portería del FC Barcelona, que es un equipo que se ha visto por detrás en el marcador durante esta temporada por primera vez en este partido. No había conocido estar por detrás el conjunto del FC Barcelona. En la otra semifinal, empate a cero entre la Real Sociedad y el FC Barcelona. Ordenamos un poco lo que nos espera esta semana, Ignacio Ojeda.
Sí, como ya hemos comentado, mañana se juega la segunda semifinal de la Supercopa entre el Real Madrid y Athletic Club de Bilbao a las 9, y este fin de semana no hay ni primera ni segunda división porque hay Copa del Rey. El sábado juega el Rayo ante el Elche en Vallecas. Los de Iraola, por cierto, han entrenado esta mañana en Valdebebas porque era imposible hacerlo en Vallecas. También el sábado fue en Labrada Levante y Leganés Sevilla. Y el domingo Navalcarnero Eibar y Alcorcón Valencia. El último de los madrileños, ya la semana que viene, en jugar en Copa del Rey va a ser el Real Madrid, que lo hará ante el Alcoyano en Alcoy el miércoles. Y luego en baloncesto, el Real Madrid, como ha dicho Blas, juega el viernes a las 8:30 en Múnich ante el Bayern. Su partido contra el Obradoiro ha sido aplazado por positivos en el equipo gallego. Y luego el Urbas Fuenlabrada juega el sábado a las 6 en Zaragoza. Y el FC Barcelona Movistar Estudiantes del domingo se adelanta media hora, por lo que se va a disputar a las 6 de la tarde. Por cierto, Estudiantes lleva 19 días sin jugar, porque entre Filomena y el COVID, pues sus dos partidos se han aplazado.
A punto de marcar el Barça, y queda tan solo un minuto para acabar la prórroga. Ha estado a punto de marcar Putellas otra vez, que ha sido la autora del gol del empate cuando se frisaba ya el final del partido. Empate a uno en el minuto 119 de encuentro. En la otra semifinal, empate a cero entre el FC Barcelona y la Real Sociedad en el minuto 29 de la primera mitad. Continúa el enfoque con Mar Domingo y con todo el equipo de informativos de Onda Madrid. Un saludo y hasta mañana.